Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. Como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Sean bienvenidos como siempre a las noticias como son y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba y a través de todas nuestras plataformas y a través de las frecuencias de Radio Martín.
Sí, señor, muy importante señalar eso, ¿no? Sobre todo aquellos que nos escuchan todavía en sus radiecitos de onda corta. Muchísimas gracias por la sintonía. La onda corta tiene menos interferencia que la onda media. Y bueno, pues los que tienen acceso al internet podrán vernos a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. ¿Qué tenemos para hoy?
El Estado cubano ingresa 545 millones con los habanos, mientras los productores están arruinados.
Increíble, ¿eh? Increíble, porque se supone que ese es un renglón de la economía donde el que produce el tabaco o la hoja de tabaco se enriquezca, mantenga un buen nivel de vida. Pero olvídese, la alcancía solamente va para un lado, amigo mío.
Después, segunda nota hoy acá en la tertulia, elecciones con optimismo panglosiano. Los candidatos a diputados reclaman la resistencia creativa del heroico pueblo en apoyo a la revolución. Culpan a los especuladores y ladrones y al bloqueo de Estados Unidos por las calamidades actuales.
¿Qué? Estos son los diputados, como le llaman, ¿no? Los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular local, porque en este caso son locales, se dedican más bien a pronunciar el discurso del gobierno en vez de luchar en contra de la pobreza y los problemas que tienen la gente en su circunscripción.
Pero, ¿y quién se atreve?
No, es que esto es una costumbre ya. Esto,
usted lo ha dicho, es costumbre.
A veces no vale la pena ya ni mencionarlo, pero imagínese usted. Pero
bueno. Y después la cantante mexicana Ana Gabriel defiende la libertad en Latinoamérica. Dice, por eso no he vuelto a Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Sí, señor, lo hizo en un concierto en California. Estaba en California cantando, comenzó a hablar. Ay, después les vamos a explicar. Hubo personas que gritaron, que parece que no estaban de acuerdo que se pusiera a hablar de política. Pero fue dura, fue consistente con su forma de pensar. Eso es, lo tenemos ya para el final de esta tertulia, que hoy va a estar Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen, una de las colaboradoras de Cubanet, y además de eso tiene su propio blog que es Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo está La Habana hoy?
Bien, aquí en el Tibiritábara este de todos los días.
Me gusta eso. Esas son las frases cubanas esas que nadie entiende qué quieren decir, pero todos los cubanos sí saben lo que queremos decir en el Tibiritábara.
Bueno, entre ese Tibiritábara se ha iniciado el Festival de La Habana, se inauguró en la capital cubana, nada más y nada menos que con la presencia de Miguel Díaz-Canel, que tenía la tranquilidad de presentarse ante uno de los pocos sectores que pueden presumir la buena cifra en Cuba. La empresa Habano Sociedad Anónima aprovechó para exhibir sus ingresos en 2022, que mejoran en un 2% al año anterior, al obtener 545 millones de dólares, que al cambio constante serían 578 millones de dólares, 10 más que en 2021. El año pasado, los ingresos ya habían crecido en un 15% con respecto a 2020, lo que muestra la buena salud de un producto pensado exclusivamente para el sector exterior. Según la información ofrecida por la compañía, España, Francia, Alemania, China y Suiza son los principales compradores de habanos y consolidan el mercado europeo como el primer receptor con un 53,7%. Y le sigue la región de Asia-Pacífico, América y África también incluyen a Oriente Medio.
Sí, señor, y hay que pensar que el ciclón este que pasó por Pinar del Río acabó. Pero así todo, el gobierno cubano ha ingresado una buena cifra en cuanto a ganancias con el tabaco. Miriam, tu comentario.
Bueno, esto hay que recordar que Fidel Castro hacía un gran despliegue de su personalidad y se codiaba con las personas que venían ahí, que usualmente son millonarios de todo el mundo, que, bueno, gustan del tabaco cubano, y entonces ahí se hacían y se siguen haciendo subastas, se venden humidores, o sea, es un gran espectáculo, pero sobre todo para divulgar el consumo del tabaco cubano y también recibir dinero, porque, bueno, en esas ventas que se hacen y en esas opciones que se brindan para la subasta, pues claro que se recauda dinero. En este caso hay que preguntarse hasta qué punto esto que se recauda va a ir a los productores, cuánto le dan a los productores, porque el tabaco ha ido mermando su siembra y su producción porque se le retiró las posibilidades de tener insumos, digamos, fertilizantes y otras cuestiones, y en este caso, como ustedes decían, pues también está la afectación de Pinar del Río, que, bueno, está siempre diciéndose que es el mejor tabaco del mundo, se produce ahí, y precisamente en Consolación del Sur, donde fue más fuerte el huracán, se perdieron casi todas las casas de tabaco, etcétera. Se ve que están haciendo un intensivo para restaurar, ¿no?, esas carzas de tabaco, esos semilleros, etcétera. Hay que también tener en cuenta que ese no es el único tabaco de Cuba, o sea, que también está el tabaco de la zona central, muy famoso, y toda esa zona de Las Villas, incluso cogen una parte de Cienfuegos, y es también muy, muy preciado y tiene marcas de prestigio desde, bueno, el siglo XIX, o sea, 1800 y pico. Y también, bueno, se ha sembrado un poco en las provincias orientales, que ya no sería tanto ni con quizás la misma calidad, pero de todas maneras es posible que esto compense en parte lo que pueda perderse de Pinar del Río. Aunque también de Pinar del Río se sacó rápidamente el tabaco que estaba almacenado, que ellos lo habían almacenado previendo el ciclón, y se llevó para estos otros lugares y está incluso en las escogidas, en los lugares que se procesa el tabaco en estas otras zonas. Entonces también hay una cuestión, ¿hasta qué punto esto no se ha muerto y ha progresado? Una, porque, bueno, era el delirio de Fidel Castro, pero sobre todo porque desde unos años, bueno, creo que fue desde los años 80, se hizo la empresa mixta con Francia, y bueno, y ha habido otras intervenciones, pero fundamentalmente con Francia. Y esto hizo que, pues, se salvara, digamos, el tabaco en Cuba. No pudieron acabar con el tabaco como han acabado con el azúcar, que no tenemos ni para vendernos en la cuota esta del racionamiento, ¿no? Y así sucesivamente. En una cuestión interesante que vi en el reportaje que pusieron en la televisión, que al cortar la cinta, bueno, me pareció que el hombre que estaba a la derecha, porque el de la izquierda era Díaz-Canel, el que estaba cortando a la derecha era Marino Murillo. Interesante, porque, bueno, han tratado de sepultarlo totalmente, pero en realidad él es el presidente de Cuba Tabaco, y, bueno, es el que ha estado al tanto de toda esta situación, de ver cómo se salva Pinar del Río, ¿no? Entonces, bueno, fue muy, digamos, muy muy rápido, ¿no? Prácticamente quizás no lo quisieron poner mucho, pero se vio allí. Entonces, bueno, vamos a pensar que el tabaco persista por estas situaciones que he dicho, y que, bueno, siga siendo la tierra del mejor tabaco del mundo.
Claro, pero la diferencia es, Miriam, y es el 14.5 lo pone mientras los productores están arruinados, y es verdad, no se relaciona una cosa con la otra. El éxito que ha tenido el gobierno cubano, hay que decirlo de esta manera, en la venta de tabaco, el mercado del tabaco cubano es un mercado asegurado, porque dicen los fumadores de tabaco, yo no fumo tabaco, no lo conozco, pero dicen los fumadores de tabaco que la hoja que se da en Cuba es muy buena, cuando se tuerce, que se hace el tabaco, es muy buena, sabe muy bien. También en Latinoamérica, en Nicaragua hay una hoja de tabaco muy buena, en República Dominicana, José Luis, también, ¿verdad?
Y en Ecuador.
Y en Ecuador, etcétera. Pero bueno, la hoja de tabaco cubana compite, sin dudas compite. Y el gobierno cubano ha mantenido un buen mercado para el tabaco. Lo que da tristeza es que las ganancias del tabaco, de la venta del tabaco, siga siendo, digamos, promedio dentro de la economía cubana. Pero no es, lo que no es promedio o no se relaciona es en la forma en que viven los que producen la hoja de tabaco. O sea, ahí es donde está la diferencia. O sea, el tabaco, el gobierno se enriquece con la venta del tabaco, pero muy pobres los que hacen el tabaco. Eso en otros países no se da, porque mientras mejor cultivo usted tiene, más gana y más posibilidades tiene usted de triunfar también, aunque triunfen las empresas exportadoras, claro está.
Claro, como decía Miriam, sin duda Pinar del Río es el corazón de la industria tabacalera de Cuba. Y usted preguntaba por el tabaco, hay hojas de tabaco muy buenas, claro que sí, pero para estos eventos son exclusividades.
Claro.
El gobierno cubano se viene preparando porque ¿cuánto es el monto que recibe a la hora de vender, por ejemplo, un humidor?
Sí, no,
firmado
no,
por Fidel Castro, por citar un ejemplo.
Eso entra ya.
Y un buen tabaco. Tabaco que es el tercero, cuarto, no sé, Miriam nos puede en este caso pues corregir. El sector de ingreso importante de Cuba, no sé si es el tercero o el cuarto,
no sé,
es el tabaco.
Las remesas deben estar en el primer lugar, me imagino.
Y el turismo. Así que el tabaco debe andar por ahí, más o menos, bueno, Miriam.
Sí, Miriam.
Sí, mira, una cosa que ustedes estaban mencionando, ¿no? Como la parte que recibe el productor, pero yo diría también la gente que trabaja en las escogidas y trabaja haciendo, torciendo esos tabacos, porque la mayor parte de los tabacos cubanos son torcidos a mano. O sea, hay algunos que son industriales, pero la mayoría, este preciado, este que se vende a un alto precio, pues son
a mano,
sencillamente torcidos a mano. Pero se ve que lo que reciben estos trabajadores es realmente muy bajo,
muy bajo,
muy bajo, y quizás le den alguna algún, como se dice aquí, estímulo, pero de todas maneras eso no cubre el trabajo, lo que ellos están aportando económicamente al país. Entonces, bueno, realmente es bueno que se mantenga al menos esto, el tabaco en Cuba, pero desgraciadamente esto no llega a todo. Y bueno, en estos momentos los cubanos normales, comunes y corrientes, fumadores de tabaco, tienen una cuota cuando llega de 2 tabacos al mes.
Oiga,
pero hubo un tiempo muy prolongado que ni siquiera así. Y cuando lo vende el Estado en algún lugar, lo vende carísimo.
Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Las elecciones de 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular se prepara para el 26 de marzo próximo. En ellas intervienen 200.000 personas involucradas en 23.647 colegios electorales. Oiga, está bien escrito esto.
Sí, 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 sí.
Lo cual supone grandes gastos que incluyen además prueba dinámica el 19 de marzo y mucha, mucha publicidad con la pretensión de demostrar que existe democracia en Cuba. 10 millones de boletas, miles de biografías y fotos de los candidatos se imprimen cuando la producción de libretas escolares cayó de 35 millones en 2007 a 14 millones en el 2021, libros y folletos de 53 millones a 17 millones, esto según el anuario estadístico de 2021.
Y es un artículo que ha escrito Miriam Leiva, Elecciones con optimismo panglosiano, y la verdad que hay que ver nada más la televisión cubana. Hay que ver la televisión cubana, como nosotros muchas veces la vemos, los noticieros sobre todo, para estos delegados rindiendo cuenta, estos delegados hablando con sus electores, Díaz-Canel como delegado por un lado hablando con sus electores, Marrero por el otro, pero cualquiera. Una delegada, por ejemplo, una que vi hoy, dice que lo más importante es que ella es una federada, que ella viene de ser dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas.
Y eso
le da crédito para ser una delegada.
Sí, se siente bien.
Nada,
y Miriam escribe algo también aquí que es muy importante en medio de todo este proceso de elección. En febrero, el Sistema Energético Nacional colapsó en 4 ocasiones, desde Cienfuegos hasta Guantánamo. No hay dinero para adquirir combustible. El sistema de salud se desmorona. Procurar la alimentación es un suplicio cotidiano. Y el resto, Miriam, te escuchamos.
Pero ahí están los delegados dando su informe ante la televisión. Miriam.
Sí, estos son los diputados que, digamos, como en otros lugares, son los congresistas, claro, ¿no? Los parlamentarios. Que en este caso incluso disminuyeron la cantidad, eran mucho más, más de 100 han quitado, y entonces dice que así van a ser más eficientes, sí, van a levantar más fácil la mano en la asamblea para hacer unanimidad como siempre. Esto es realmente muy, muy, no preocupante, es realmente... Que a uno le dice, pero ¿cómo en un país que no hay dinero para comprar combustible o materias primas o comida, cómo es posible que haya este derroche de dinero para hacer toda esta actividad? Porque además esto es un proceso que hay que recordar que viene incluso desde el año pasado, cuando en noviembre hubo las elecciones municipales, y antes habían hecho las votaciones para el Código de las Familias. O sea, que en este tipo de actividad despliegan el dinero e interviene toda una serie de recursos que se lo quitan a otras cuestiones que son más importantes. O, por ejemplo, los caminos de montaña están destruidos. Para llegar a las montañas, incluso para recoger mercancía o para llevarla, es una odisea. Sin embargo, están haciendo los lugares de votación en las montañas y por donde quiera. Entonces, ¿cómo es posible que hagan hasta pruebas y que muevan a todas estas personas con qué petróleo, bueno, gasolina, o como se llama? Y entonces... Es algo así realmente, increíble, y que, no tiene comprensión. Sencillamente hay que vivirlo. Y todos los días nos están poniendo por televisión. El presidente se ha pasado una semana prácticamente en Santa Clara porque él es candidato por allí. Bueno, esa es su provincia, digamos, y así sucesivamente. Ahora, una cosa que es muy importante, en estos momentos, señores, se está quemando la cuna de la revolución, o sea, que Mayarí y Santiago, que ya está yendo hacia Santiago de Cuba, está en llamas desde hace más de 10 días. Y ya antes había habido otro hace más o menos un mes, otro incendio que tuvieron que difícilmente aplacarlo. Pero es que este no hay forma que lo puedan controlar. Me imagino que tenga muchas dificultades para llevarle, por ejemplo, el agua. Está moviendo algunos avioncitos y todo eso, pero eso no es suficiente. Es verdad que hay una gran sequía por ahí. Pero ahí, ahora yo me pregunto, si todos estos dirigentes y todos estos diputados y todos esos recursos se están llevando a cabo al mismo tiempo de estos incendios, ¿quién, qué dirigente nacional del más alto nivel se ha presentado por allí? Cuando esa es además, no digo yo la cuna de la revolución eufemísticamente, no, es una realidad, ellos lo dicen. De ahí, en Holguín, en esa zona, está donde nació Fidel Castro, donde está después el segundo, el tercer fuente de guerrillero, etcétera. Y entonces, sencillamente, ellos no han ido, la única que se ha presentado por ahí es la señora Chapman, wow, que es viceprimera ministra, que además ella atiende esa zona, porque ahí está el trasvase este-oeste, o sea, todo lo que son los movimientos de grandes de tierra y túneles para mover el agua en Oriente, y entonces, bueno, ella siempre está al tanto de lo que pasa allí, aparte de que parece que ella es de esa zona. Entonces, pero de ahí en fuera, a excepción de los... gobernadores y los secretarios del partido de Holguín y de Santiago, y bueno, y los intendentes, ahí no se ha visto así más ningún otro dirigente nacional. No sé si es que le tienen miedo llegar en sus aviones con el humo, que se le pueda caer el helicóptero de ellos. En fin, yo no tengo la menor idea a qué responde esto. Pueden ir al tabaco, a pasearse por las ferias del libro y a cualquier otra cosa, pero allí en lo que es esa zona que se está quemando Cuba, porque además no llueve y es muy difícil mover el agua, sencillamente no ha llegado ninguno.
Así mismo es, ¿no? Y bueno, es más importante hablar, como tú dices en el artículo, de los delegados del Poder Popular. Es mucho más importante hablar de eso.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La cantante mexicana Ana Gabriel defendió durante un concierto en California, acá en Estados Unidos, la libertad de los pueblos latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tenemos
vamos,
a consideración vamos
a escuchar,
el audio, ¿no?
Vamos a escuchar lo que dice. Hay un momento, lo voy a poner en contexto, hay un momento en que ella está hablando sobre estos países, sobre la libertad en Latinoamérica, en América, y la gente como que empieza a decirle y empieza a abuchearla. O sea, usted vino aquí a cantar, no hable de política, cante. Eso aparentemente la gente empezó a gritar. Ella para el concierto, lo para en seco, le dice a todo el mundo que se calle, y esto es lo que dice.
Es cierto que pagaron para venir a cantar, escucharme cantar. Si no quieren escucharme hablar, muy facilito. Pongan el CD en su casa y ya no me van a escuchar hablar. Nunca tomo esta actitud, nunca. La tomo cuando de verdad están de esta manera, cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total. Y no soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela. Por eso no he podido ir a Cuba. Por eso no he podido ir a Nicaragua. Por eso vengo a los Estados Unidos, porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades. Y ustedes me disculparán si yo ya me volví un poco fuerte. Voy a pedir un minuto para poderme calmar. Pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica.
Ahí está.
Una vez finalizado el evento, la cantante dedicó 3 publicaciones en su cuenta de Twitter. Primero, lamentó el incidente. Segundo, pidió disculpas a los que se incomodaron. Y tercero, reconoció como responsable de lo sucedido. Dice, ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música. Gracias por su comprensión. Los espero mañana. Bien. Está muy bien. Yo felicito a Ana Gabriel porque haya hecho esto. Ahora también me pregunto, si ella dice antes de vender los tickets para el concierto que iba a hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿se le llenaba el teatro?
Es que eso le salió en medio del concierto. Eso
no, porque lo siente así.
No es algo que se planifica.
Ella lo que está diciendo es algo que siente, pero también hay que ver la otra parte. Hay mucha gente que le gusta ir a ver a un artista, pero que no le hablen de política.
Todos los cantantes en los conciertos hablan. Algunos hablan, no hacen política. Chistes, otros hablan de política. Mire, usted ve un concierto de Facundo Cabral y está lleno de sátiras políticas, de ironías.
Claro.
Un concierto de Facundo Cabral que lo ha tenido con Alberto Cortés, los dos ya fallecidos.
Pero cuando usted iba a ver a Cabral, usted sabía lo que iba a ver.
Claro, pero bueno, de todas maneras,
vamos
esto
a escuchar
es lo que pasó.
A Miriam, que queda poco tiempo.
Y lo importante es que esta mujer ante un auditorio,
sí, señor,
haya dicho lo que haya dicho. Miriam.
Sí, yo creo que es fundamental que haya tomado esa actitud. Claro que ella no anunció que lo iba a decir, normalmente no se anuncian esas cosas. Y también hay una realidad, ahí habían personas que son contrarias a esa política, uh-huh, a esas cosas que ella está diciendo, y son los que formaron la algarabía. Eso es normal en todas partes del mundo, y creo que es muy bueno, muy buena la actitud que ella tuvo, y sencillamente no tiene que retractarse de nada, sencillamente seguir con sus canciones que ha estado deleitando a todas, digamos, no solo a los latinoamericanos, sino en el mundo, y realmente es muy encomiable sus acciones.
Lástima que, por ejemplo, cuando nos tocó a nosotros la época de Juan Manuel Serrat, que visitaba Cuba, que no podía entrar a España, que hablaba bien de la Revolución Cubana, o por lo menos de Cuba en ese momento con su gobierno, si yo me hubiera levantado en el Teatro Carlos Marx de La Habana y lo hubiera abucheado, hubiera salido preso de allí.
No.
Así que
ese tema.
Aquí hay dos cosas buenas. El público tiene el derecho a expresarse. expresarse y ella como artista tiene el derecho a hacerlo. No pasó nada. Ella con su público se arregló, claro, y punto. No hay una intervención más allá de un gobierno que cuarte estas libertades.
Y qué bueno que no es de los artistas que miran al otro lado también de lo que está pasando. Gracias, Miriam Leiva, y gracias a ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.